Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Bueno, pues son las 8 y 10 minutos de la mañana en la Comunidad Canaria de este 23 ya de junio de 2022. Parece que fue ayer cuando iniciábamos este año y ya estamos en la víspera de San Juan. ¡Ay, mi madre, que hoy le quemamos las barbas a San Juan! Pues casi nada. Aquí tenemos a tres Jotas, ¿eh? Juan Luis, Juanjo y Juan Diego. Hoy con nosotros ahí. Y Juan Diego se dejó algo de barbita, ¿eh? Para que cumplir la tradición. Un saludo a toda la audiencia de esta casa. Disculpen la voz, pero claro, quien trabaja con la voz, con estos cambios de clima, ya saben. Ayer estuvimos incluso, asistimos en la Villa de la Orotava, un acto muy entrañable, recordando a Nono, a ese gran también villero. Y por supuesto, con el amigo Felipe, con pues Gustavo, con elementos del folclore de nuestra tierra, en donde también fue homenajeada una realejera. La amiga Rosa Aurora Borges, y también estuvimos allí nosotros junto con Javier Acevedo y con mucha gente también, como no, viviendo intensamente esas fiestas en la Villa de la Orotava. Desde aquí quiero agradecer muy mucho al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava que haya contado con un servidor en esos actos, y que siempre es un honor vivir de cerca esa pasión que tienen los villeros, al igual que aquí tenemos por la cruz y por tantas manifestaciones festivas. Hoy en la Villa de la Orotava, en esa previa de mañana, es un día grande, es un día, por supuesto, de entrega del pueblo en sus jornadas. Así que desde aquí, un fuerte abrazo a todos. Y vamos, arrancamos. Juan Diego del Pino, hoy Juan Luis González como jefe técnico, y también el resto de compañeros están para allá. Desde primera hora de la mañana estarán en directo, así que no se lo pierdan, que van a contarles muchísimas cosas. Arrancamos, pues. Pues miren, arrancamos con la tradición, sino con la innovación tecnológica, puesto que el Cabildo Insular de Tenerife ha presentado y ha puesto en funcionamiento, a través del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, el ITER, como digo, un supercomputador, un superordenador que se llama Anaga, uno de los, más potentes del país, según dicen, con el que la Corporación Insular de Tenerife dará un salto de calidad en su oferta para la implantación de las empresas tecnológicas en la isla. Este equipamiento constituye una pieza fundamental del proyecto ALIX para el desarrollo de infraestructuras, pues también orientadas a la creación de un tejido industrial en torno a las TIC en Tenerife, según añade el Cabildo, para cuyos responsables el nuevo dispositivo complementará y ampliará las prestaciones y velocidad del TID HPC, que pasará de tener una capacidad de 200 TFLOP a 1000, con lo que multiplica por 4 su rendimiento. Así, el vicepresidente y consejero insular de innovación tecnológica, que es Enrique Arriaga, aclaró ayer que ya el ITER y el propio Cabildo están manteniendo reuniones con universidades, centros de referencia y grandes compañías para que hagan uso de estas instalaciones. El supercomputador es una pieza clave del plan director de innovación Eje Vertebra 2, según dicen, para crear en la isla un ecosistema favorable para la implantación y creación de empresas innovadoras que trabajarán tres líneas fundamentales en el sector audiovisual y de videojuegos, las energías renovables y la tecnología. Miren, mucha gente no lo sabe, pero aquí en Tenerife, concretamente en Tenerife, ya no hablo de Canarias en general, sino en Tenerife, hay muchas personas que se ganan la vida desde sus casas, con una infinidad de pantallas. Hay jóvenes que incluso manejan la seguridad de, por ejemplo, The Underground in London City. Es decir, el metro de Londres se está llevando desde una, pues digamos que una vivienda de Tenerife, de Santa Cruz. Y así podríamos decirle más cosas que no hemos enterado y que hace que sea referencia. Muchos, personas que se dedican a la creación de videojuegos, que están trabajando también en temas relacionados con la música, para ese tipo de cuestiones, y también, por supuesto, con otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En cualquier caso, estamos hablando de Elena Rodríguez, que es la coordinadora del área de ingeniería, y Jesús Rodríguez Álamo, no, perdón, la consejera delegada del ITER es Elena Rodríguez y el coordinador del área de ingeniería Jesús Rodríguez Álamo, así como el representante de Lenovo, que se llama Noam Rosen, en esas instalaciones de este nuevo equipamiento que han dicho ubica en las instalaciones ese proceso de datos de Alix, que presenta servicios de alojamiento de equipos TIC a empresas e instituciones canarias. Bueno, pues de una parte positiva de las comunicaciones, de una parte positiva de la modernidad, de las cosas que ha traído en las últimas 40, 50 décadas los adelantos científicos, a una que no es para nada buena. La contaminación en las costas de nuestra tierra sigue siendo una asignatura muy, muy pendiente. La Universidad de La Laguna, a través del Grupo de Investigación de Química Analítica Aplicada, acuñó hace unas semanas un nuevo término para pues hacer alusión a una sustancia que se adhiere a las rocas, al musgo, a muchas cosas que están en el entorno de nuestra costa. Yo le digo plastitear. ¿Qué le parece esa palabra? Plastitar. Plastitar, correcto. Plastitar. Plastitar es la mezcla de alquitrán, denominado popularmente como piche, originada a raíz de derrames puntuales de crudo en buques, etcétera, lo que se te pegaba a los pies cuando ibas al puertito de Guimar a bañar. Bueno, ya sabes, ¿no? Entre otros sitios, ¿no? Y a raíz de esos derrames, junto a los fragmentos de plástico, es decir, el piche, que también es del petróleo, junto con los plásticos que se unen y que vienen también de derivados del petróleo, es lo que se ha dado a llamar el plastitar. Plastitar, ¿qué les parece? Me parece un nombre bonito, ¿no? Pero no es nada bonito. El estudio fue publicado en la revista científica de Science of Total Environment, AQEM, que ya lideró el proyecto de investigación, el impacto de los microplásticos en el ecosistema de los fondos marinos de Canarias, que ha sido promovido, por cierto, por la Fundación Diario de Aviso, han hallado en esos restos del componente en esa playa grande en el municipio tinerfeño de Arico, en el Malpaís de Güímar, siendo reserva natural especial en Tenerife. Famara, perteneciente al Parque Natural de Lanzarote, y Playa de Arenas Blancas en El Hierro. Los científicos no descartan su presencia en otras playas de las islas. Plastitar, plastitar. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Bueno, según la trayectoria como activista, bueno, se dice que, pues en este caso, en todos lados, orillas, piedras e incluso debajo de la arena, se mezcla. De hecho, cuenta que en la costa del Porí se han entremezclado tanto con las rocas que es imposible quitarlo de una manera. Es decir, tendría que quitar la roca, destruir la roca para quitarlo, la roca o la piedra, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, son métodos que no se pueden utilizar, sino tiene que ser de forma agresiva y lógicamente empeora. Es decir, que vamos a tener que convivir con el plastitar de ahora en adelante. Bueno, saben ustedes que se han eludido los impuestos para los aviones que vengan y los pasajeros que vayan y que vengan a Canarias por línea aérea. Es decir, ese, se puede decir que impuesto del carbono, ¿no? Pues ahora el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado ayer una enmienda que exime, es decir, hace que el tráfico marítimo que venga a Canarias no tiene que pagar ese 45% de los derechos de emisiones hasta 2030. Hasta 2030. Como parte del paquete Objetivo 55 y cuya versión definitiva debe ser aún negociada con los 27. Pero bueno, es un aliciente porque eso quiere decir que los barcos que vengan sean para traer pues todo tipo de productos, como también a turistas y demás, no tendrán esa carga. Así las empresas de transporte marítimo que realicen rutas en un país miembro con una región ultraperiférica, la RUP, que somos nosotros, habrán de contribuir por el 55% de los derechos de emisiones hasta el 31 de diciembre del 2019. Y han informado a Europa Press, fuentes del gobierno socialista, que se aplicaría también al tráfico entre dos puertos de dos regiones ultraperiféricas a finales de diciembre del 2027. La Comisión Europea presentará un informe al Parlamento Europeo, como digo, para su aprobación definitiva, pero es un paso, según dice, pues bastante certero hacia esa consecución. La medida se enmarca en la posición adoptada el pasado miércoles por la Eurocámara sobre la reforma del sistema de comercio de emisiones, que incluye ese mecanismo de ajuste de carbono en frontera y el Fondo Social del Clima. Es que, vamos a ver, ¿cómo puedes tú pedirle y exigirle que haya un impuesto y que se pague por medio ambiente cuando resulta que tenemos un problemón de órdago con la distribución de los productos? Ya no digo nosotros, África se va a morir de hambre si sigue la guerra de esa manera y si sigue cortándose la posibilidad de que haya una fluidez de esos elementos necesarios para la supervivencia, como son los granos, pues lo vamos a tener crudo. Pero la Cámara Comunitaria ha pedido, entre otras reformas, elevar la ambición del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para que la gente pues pueda, como no, también pues colaborar. Claro que, como les digo, el problema que tenemos por medio es que eso está, pero escuchen esta noticia aludida, que va al lado, ¿no? La cadena agroalimentaria avisa, dos puntos, lo dice hoy Invertia, no podrá soportar un nuevo paro del transporte. Es decir, avisa, comunica, está gritando a los cuatro vientos que se puede producir un desabastecimiento de los supermercados y superficies donde hay papeo. Bueno, pues miren, no son cuatro, no son cinco, son más. Asaja, COAG y UPA, que son cooperativas, en este caso solamente aquí agroalimentarias, y las asociaciones empresariales FIAB, AECOC, ACES, ANGET, ACEDAS, CDE Carne, Fede Pesca, Hostelería de España y Marcas de Restauración, pues representantes de los sectores agroalimentarios español y de la hostelería han alertado de que la cadena agroalimentaria no podrá soportar un nuevo paro del sector del transporte. En concreto, la cadena agroalimentaria ha mostrado su máxima preocupación, dijo, ante la posibilidad de que se reproduzcan los incidentes. Es decir, hay un paro, no salen los camiones, y cuando no salen los camiones, pues se desabastece los mercados. Claro, que en la península tienes varias opciones, hay varios mercados. Aquí solamente hay uno, el que te entra por el muelle o el que te entra por el aeropuerto. Y si no vienen, no hay. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues eso es el peligro que siempre hemos tenido. Aquí no tenemos una agricultura, una ganadería que nos dé lo suficiente, por lo menos, para subsistir, y pues te queda a dos velas. La gente del turismo se irá y tú tendrás que ingeniártela para hacer tazas de agüita de pasote con gofio o algo así. Sí. Sí, sí, claro, mira, eso es lo que estaba diciendo Juan Diego, una buena ocurrencia, ¿verdad? Dice que ya Lidl lo está, bueno, lo está viendo venir, y si para prever, y se nos está dando unas semillitas para que los chiquillos planten en las casas. Mira, ya lo dijo don Manuel Álvarez Méndez, el Marqués, que plantemos en las azoteas, que va a llegar un momento que algunas de esas cosas no se van a encontrar. Y vas a tener que coger y plantar los tomates cagones, las fresitas estas tan buenas como las que Lali nos dejó el otro día, que son las morianganas. Y hay una política a nivel mundial, vamos a decirlo así, no de política de política, sino de fuero interno de casa, donde hay mucha gente que lo que está haciendo es las microverduras en casa. Ustedes se quedarían asombrados. Si vieran imágenes, busquen, pongan ustedes micro verduras en casa o micro, y te quedas con la boca abierta. Hay gente que está, son sibaritas, tienen en su casa un micro invernadero y comen ya de él. Para que se haga una idea, estamos hablando de 200 250.000 toneladas de frutas y hortalizas destinadas a los mercados exteriores y 200.000 dirigidas al mercado nacional que se verán afectadas. Esa fruta a la basura. Y además porque el sector no entiende de nada. Tú estás en el paro, los ciudadanos tienen derecho a esa pues también huelga, y lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que la huelga no solamente es aquí. Si en Francia están en huelga, pues te afecta aquí también, porque no te dejan pasar los camiones, o por los camiones no vienen los pedidos, etcétera, etcétera. Y yo les recuerdo que muchas de las infraestructuras que tenemos en nuestras islas, ¿de dónde vienen los productos? Mayoritariamente. Sin ser Mercadona, que yo sepa, tanto Lidl como pues otras cadenas de Alcampo, etcétera, vienen de fuera, del extranjero, oiga. Y de hecho incluso muchas de aquí también. Bueno, pues por último, según FEPEX, un total de 200, bueno, lo estábamos diciendo antes, y también dice el sector ha recalcado que este hecho es especialmente grave en momentos de inicio de campaña, con riesgo de que se tire gran parte de la producción anual de alimentos perecederos, como la fruta, con los importantes perjuicios que esto supondría. Por su parte, la distribución se verá obligada a hacer un sobreesfuerzo de redistribución de alimentos a los puntos de venta. ¿Y por qué viene todo eso? Porque quien paga el gasoil son los propios choferes o la compañía, y son los siempre quienes pagan aquí. ¿Quién paga? Pues los que pagan sus impuestos, los autónomos. Y mucha gente que dice, mire, si yo le pongo a 3 euros la gasolina, a 3 euros, estamos hablando de la península, el gasoil, no gano, no me es rentable, porque yo no voy a estar con un camión tirado en la carretera para no llevar nada a casa. Eso es estúpido, nadie trabaja gratis. Entonces, pues, habrá que buscar el dato, ¿no? Miren, el sueldo medio bruto anual en Canarias se sitúa en 21.631,1 euros. Eso es lo que nos dicen, siendo el segundo más bajo en España, solo precedido por Extremadura, según la encuesta de la Estructural Salarial 2020 del Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicada este miércoles. Y uno se plantea, ¿por qué somos los últimos, casi los últimos? ¿Por qué? Plantéenselo ustedes. Aquí viene un montón de gente. Entra un montón de dinero con el turismo. Y es un turismo que gasta dinero. Y que viene en euros. No viene en otra moneda. Viene en euros principalmente. ¿Por qué entonces no pagan a los camareros? ¿No pagan a las camareras? ¿No pagan a los empleados de cualquiera? De igual manera. ¿Por qué un camarero en Puerto de la Cruz no cobra lo mismo que un camarero en Madrid? O en Valencia, o en Andalucía. ¿Por qué seguimos teniendo sueldos que incluso son oficialmente, comillas, aprobados en otras comunidades con una cuantía grande y aquí no? Alguien me decía en mi época, Isidro, es que el coste de la vida ya no, ya no se puede, ya no me vendan la moto. El coste de la vida en muchos productos en la península es más barato que aquí. En mercados y en tantos otros sitios, incluso hasta en algo que antes era para nosotros un tesoro, los indios, los aparatos de precisión, olvídense, ya de eso nada, ya de eso compra más barato mandándolo a buscar al chino, también es verdad. Que claro, si te pones a mirar la parte económica te da una tristeza que no venga. No veas, mira, las islas entre las 5 regiones con alquileres más caros. La producción de la papa en Tenerife se situará en 40 millones de kilos. Claro, tú dices, ño, 40 millones de kilos de papas, Canarias. ¿Qué? ¿Y dónde van esas papas? ¿Cuántas se quedan aquí? Bueno, aquí se quedan todas, no se puede, la papa canaria no puede salirse fuera. Eso no sé si Juan Diego me estaba diciendo, ¿dónde se quedan aquí? No puede salir fuera porque tiene el tema de la polilla. Pero según los cálculos del Cabildo Insular de Tenerife, la papa es el tercer cultivo en importancia de la isla, por detrás de la viña y del plátano, y en la zona de medianía es uno de los cultivos con mayores relevancia económica. Pero, añado yo, el más vilipendiado, el más olvidado, el menos pagado y sobre todo a la gente menos, digamos, contenta con todo ello. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que igual te vendes un kilo de papas a 30 céntimos, 35 céntimos, y después te lo venden a casi 2 euros. Y la cuantía que recibe el que la produce, el que la trabaja en la agricultura, pues fíjense ustedes, pues claro, hablamos de todo ello. Bueno, en La Palma tenemos también el pleno del Parlamento. Dentro de un ratito hablaremos con pues Fernando, precisamente acerca del tema, y Fernando Hernández, que es nuestro experto en precisamente economía. En La Palma, el pleno del Parlamento ha acordado por unanimidad convalidar un decreto ley que modifica otro anterior que regula el marco general para tramitar la concesión de ayudas con carácter de emergencia. También acordaron no tramitar como proyecto de ley un decreto en el que, entre otras cuestiones, se hacen cambios como exceptuar del requisito de inscripción en el registro para poder ser beneficiarias de las ayudas de pérdida o por pérdida, mejor dicho, de renta a las personas titulares de las explotaciones agrícolas. No obstante, el departamento competente en materia de agricultura comunicará al referido registro los datos relativos a las personas beneficiarias. En este sentido, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Banostende, aseveró que el registro único se hizo porque se entendía, mejor dicho, que era mucho más ágil para conceder las ayudas y ha sido útil, pero agregó, en el caso de fórmulas en el sector primario, hay que buscar otras fórmulas que puedan llegar a ser más adecuadas. Y tanto más adecuadas que tendrán que ser, no hay duda, porque estamos hablando de esa situación de vamos, yo quizás puedo ser un poco más o menos catastrofista, pero de desamparo de los ciudadanos que se dedican a la agricultura. Miren, en el norte, solidaridad y cuidado con el planeta son los dos mensajes principales que este año recoge el magno tapiz de la plaza del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, confeccionado con arenas de colores naturales del Parque Nacional del Teide, a las que en esta edición se ha incorporado un nuevo material, 200 kilos de ceniza de volcán de La Palma, que el equipo de Artenara, responsable de su elaboración, fue a buscar tras la erupción y que se empleó para las piezas y trazos de color negro. No es el único guiño a la Isla Bonita, también hay que recordar que su silueta está representada en el tapiz central como parte de la ofrenda al Santísimo para que esté, mejor dicho, con todos los palmeros y en las cenefas intercaladas con un corazón para trasladar el sentir de todos los canarios con La Palma. Sí. Añade también, por supuesto, esos arcos de mazo como otra forma de arte religioso efímero para el Corpus Christi, con los que el director del Magno Tapiz, Domingo González Expósito, ha querido simbolizar, junto con su equipo, la unidad de todos los canarios con La Palma. La solidaridad también se extiende al pueblo ucraniano y el deseo de acabar con la guerra está expresado con cuatro figuras a tamaño real ubicadas alrededor del tapiz central. Ya pueden verlo, ayer estuvimos allí, la verdad que es precioso, es una cosa irrepetible, grandiosa, que lógicamente ensalza a ese pueblo villero. Nos vienen a arreglar la puerta. Esa fue, quizás, dice Uleserian, el grito en tono de broma que desde el centro de la avenida una de las personas dijo, una de las personas que vive en el edificio Ider. Y es que ayer hubo un despliegue de efectivos policiales y personal de los servicios sociales de Puerto de la Cruz para hacer un desalojo. Un desalojo que no se llevó a cabo al final y que, bueno, se intentó tirar abajo el acceso principal al edificio y poniendo una cadena y un cartel en el que se dejaba expresar la prohibición de acceder al inmueble. A las 9 de la mañana estaba previsto el desalojo del edificio, así constaba la providencia firmada por el propio alcalde Marco Antonio González, así que se comunicó el martes a los propietarios del inmueble junto con la hoja de ruta que el ayuntamiento iba a seguir de aquí en adelante tras la declaración de una ruina inminente que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos necesarios y las consecuencias que se derivan de la misma. Sin embargo, nada de eso ocurrió, el inmueble no pudo ser desalojado, según la nota que leo del diario de avisos, a falta de una autorización judicial que avalara la medida, que no llegó y que se espera para hoy, según afirmaron fuentes de la alcaldía. Los vecinos y trabajadores de la zona se mostraron indignados con el intento frustrado de ayer, en el que durante toda la mañana se organizó un operativo policial, que fue un circo para nada, según dicen los vecinos, ya que a excepción de dos de los sin techo que se quedaron sentados en un banco porque no tienen documentación y se les requería, el resto entró y salió hasta que cerraron la puerta y se mantuvo el preventivo policial que duró apenas unas horas. A juicio de los vecinos, el anuncio del gobierno sobre el desalojo fue una gran mentira, con el único objetivo de parar la protesta que convocaron el martes y que siguen adelante a partir de hoy. Aseguraron estar hartos y cansados porque es una situación que lleva así 31 años, lo mismo que lleva este medio, oiga, ante la que nadie ha hecho nunca nada. Y aludieron al cartel que se puede ver en una de las ventanas del sexto piso del citado inmueble pintado con letras rojas: señor alcalde, nosotros también somos personas. Si son personas, tienen que respetar a los vecinos y aquí no hay respeto. También, ¿qué quiere que les diga? El que tú hagas un decreto o hagas algo a nivel municipal y después resulta que no te siga la ley al margen, es decir, los servicios jurídicos necesarios que el ayuntamiento aporta, ha cumplido su encargo. El ayuntamiento y las fuerzas políticas, tanto de gobierno como el resto, pues están ahí, pero el inmueble no pudo ser desalojado porque no hubo autorización judicial que lo avalara. Pues espero que la haya. En cualquier caso, dice que viene hoy. Bueno, son cosas que están ahí y que son otras cosas más que suceden en el puerto de la Cruz que uno no termina de entenderlo, la verdad. Pero bueno, ahí está. El derecho, ante todo, de esos ciudadanos que también están sin techo y que hay que buscar una solución, no hay duda, que no solamente implica al propio ayuntamiento, sino al gobierno de Canarias y, por supuesto, también el de los vecinos. Hay que ver una cosa con la otra. Miren, el ayuntamiento de La Orotava también ha informado que este viernes a las 2 de la tarde se abren los accesos a la playa de El Boyullo. Creo que fue el viernes pasado, creo que la noticia estaba un poco desfasada. La playa de El Boyullo se abre para el verano, pues no surgieron incidencias durante el proceso, aunque es una zona complicada para realizar los trabajos, la mayoría en vertical, según señaló en una nota el propio alcalde Francisco Linares, quien avanzó que los trabajos de seguridad han tenido un coste de 186.000 euros. A mediados de enero, el alcalde firmó el decreto que aprobó la declaración de emergencia de la obra. De acuerdo con los informes de Oficina Técnica Municipal, Linares dio entonces luz verde al inicio del citado expediente en ese acceso, declaración de emergencia de la playa del Boyullo. Esta declaración de emergencia, en este caso, sí contó con la aprobación jurídica, y ya en el pleno de enero se elevó la propuesta de contratación. Previamente, al inicio de los trabajos, fue necesario formalizar un contrato de arrendamiento de terrenos cercanos para hacer acopio de material y maquinaria. No obstante, para lograr una solución integral es necesario, según dijo, que el consorcio de El Rincón ejecute las expropiaciones necesarias para ejecutar un proyecto global que incluya todo el sendero desde la playa de Los Patos hasta El Boyullo. El ayuntamiento precisa que nunca, subraya, habrá garantías plenas de que no se producirán nuevos desprendimientos, dado que el terreno es un acantilado, pero sí se han realizado trabajos y colocado todos los elementos de protección y de seguridad necesarios para reducir al máximo ese peligro. Muy bien, bueno, pues alguna noticia más que tenemos por aquí nosotros rápidamente que haya llegado al, pues en este caso, a la bandejita de los correos electrónicos. Hoy de esta casa de Radio Realejo tenemos que darles esta, una reunión de en este caso, el sector de los Realejos refuerzan su compromiso con la ayuda social. Adolfo González, alcalde de los Realejos, se presentó como nuevo alcalde y se puso a disposición de estas organizaciones. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una reunión con, en este caso también la concejala de Bienestar Social, que es Olga Jorge, el propio alcalde, con representantes de Cruz Roja, de los Realejos, Fundación Canaria Hogar Santa Rita, Asociación Gilda, Banco de Alimentos de los Realejos, Club de Leones de los Realejos, Asociación Norte de Tenerife para la Atención a las Drogodependencias, que es ANTAD, vecinos nuestros, aldeas infantiles, así como distintas cáritas parroquiales del municipio. Siempre pondré en valor y defenderé la altruista e impagable labor que desarrollan estas entidades del tercer sector, quitándose su propio tiempo y poniendo por delante la atención de quienes más nos necesitan, primando siempre el interés general ante el particular y la búsqueda del bienestar de las personas más vulnerables. Son palabras del actual alcalde Adolfo González Pérez Siverio. Seguiremos, también dice la concejala, apostando desde este gobierno local por aquellos servicios sociales esenciales bajo nuestra competencia, y seguiremos siendo interlocutores favorables y predispuestos para ayudar, oiga, a la ciudadanía en ese apartado necesario. Que nadie tenga falta si uno pues puede, a través del propio ayuntamiento. Bueno, también otra noticia más. En urbanismo, la concejala de urbanismo de Los Realejos, Laura Lima, informa que en la mañana de ayer se iniciaron trabajos de catas y análisis del terreno en distintos puntos de la calle Los Barros, al haberse detectado hundimientos en la misma y ante la sospecha de que pudieran corresponder a la rotura de alguna canalización subterránea y su necesaria reposición y posterior repavimentación. Alude la concejala además la necesidad de ejecutar estos trabajos en la calle Los Barros a la mayor brevedad posible para evitar un mayor deterioro y ante el inminente inicio de la ejecución de obras de saneamiento con fondos europeos en la calle Los Cuartos, que comenzarán en 2 semanas aproximadamente y por periodo previsto de 4 meses de duración, lo que conllevará mayor presencia y tránsito de vehículos por la citada calle. Los Barros, que pudieran agravar la situación detectada, es una de las vías es pequeña, es decir, es como el cuello de botella, ¿no? El gollete. ¿Por qué? Porque entras por ahí después de entrar en la rotonda del ramal de Los Realejos y se te hace aquello chiquitito. Y después llegar hasta el puente, pues más todavía. Y la canalización del tráfico allí es bastante complicada algunas veces en horas punta. No les digo yo a ustedes si le quitas ya el recurso, sobre todo industrial, que son Los Cuartos. Pues nada, tendremos que ir por la otra zona, que sería la de la montaña, Zamora, que está habilitada afortunadamente. Ya no tenemos el dichoso semáforo y el muro está puesto. Cruz perro maldito, voy a persignarme. Así pasamos por ahí, por la montaña que está hoy con el chorro, igual que la Zamora y demás. Bueno, vamos allá a conocer el tiempo atmosférico para las próximas horas. Y nos vamos después con los rotativos. Vamos a saludar a Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el norte de la isla, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, principalmente en medianías, tendiendo al final de esta mañana que queden intervalos nubosos y ya por la tarde cielos poco nubosos. En cumbres el cielo estará poco nuboso, despejado, mientras que en el resto tendremos intervalos nubosos, tendiendo a cielos poco nubosos durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en Candelaria y de 22 será la máxima en el puerto de la Cruz y en la Laguna. Y si nos referimos al viento, será de flojo a moderado y de componente norte, siendo más intenso en los extremos noroeste y noreste, con intervalos fuertes en la vertiente sur de Anaga, principalmente durante la tarde. Tendremos brisas en las costas norte y oeste, mientras que en las cumbres centrales el viento será del oeste y tendremos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ven a Roller Pizza, en el Mercado de Los Realejos, justo al lado del Centro Médico en la calle San Isidro. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Sábados, de 11 a 11. Y los domingos, nos tomamos un descanso. Te ofrecemos el mejor trato, con buen café, cortados, bocadillos, todo tipo de pizzas y comida para llevar. Ven a probar nuestras especialidades en platos combinados. Pero si quieres quedarte en casa, pide lo que quieras al teléfono 922-355231. Roller Pizza. Ponemos todo el sabor.
Diario de Avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Bueno, pues miren, el Corpus Hortavense innova con cenizas de La Palma y un mensaje ecologista. Es la portada hoy del diario de Avisos, con la, en este caso, el tríptico de esa alfombra en la plaza del ayuntamiento, casi a punto de terminar ayer, en donde se ve precisamente el esplendor de esa ejecución preciosa artística, ¿no? Miren. COVID. Expertos consultados por Diario de Avisos muestran su preocupación ante el aumento de contagios en carnaval, bailes y romería. Una anciana con Alzheimer y su hijo llevan un mes sin agua. El carnaval sale hoy a la calle con el entierro de la COVID sardina. y la cumbre de la OTAN tendrá sesiones propias sobre Canarias. Ahora pones tú lo del tema de la gente indigente en un edificio como el IDERS y ponlo al lado de esta señora con Alzheimer que dice su hijo Jesús García que le cortaron el suministro 5 meses después de vencer el alquiler del piso en San Isidro. El periódico El Día nos dice: apuesta por la inteligencia artificial en Tenerife. El Cabildo activa el supercomputador Anaga. El astrofísico de Canarias radiografía el planeta más parecido a la Tierra. Oiga, eso es lo que dicen por aquí. También destacamos: la Orotava recupera el esplendor del Corpus. Martín quiere la sede de la Agencia Europea del Turismo. En La Palma, una familia alemana dona una casa a afectados por el volcán. Absuelto el acusado de encargar el crimen de su exmujer. Rápidamente, en la provincia diario de Las Palmas, la ciudad tendrá una gigantesca zona verde junto al Santa Catalina. Guaguas ofertará 50.000 plazas para disfrutar de las fiestas de San Juan. Test de historia de Canarias en las oposiciones para dar ventaja al maestro isleño. Amos García, el aumento de casos de COVID no es alarmante, pero sí alertante. Miren, eso es un arma a doble filo, ¿eh? Eso del test de historia de Canarias, porque sinceramente el desconocimiento de la historia de nuestra tierra es supino, incluso entre el profesorado. Canarias 7, puerto y ciudad todavía más unidos y de color verde, condenados por la violación en manada de un turista en Puerto, de una turista, perdón, en Puerto Rico, en Gran Canaria. Hay que controlar que la incidencia no se dispare de forma absoluta. Lo hablamos con respecto a la COVID-19. Los partidos quieren poner sosiego en el debate del crecimiento poblacional. Y 218 efectivos lucharán contra el fuego este verano en Gran Canaria. Vamos allá con el escrito editorial de hoy. Es breve, pero intenso, oiga. Y llegó la víspera de San Juan, un año más. Y en esta edición, afortunadamente, se podrán llevar a cabo muchas de las tradiciones y ritos propios de este solsticio de verano, la noche más corta del año, en la que muchas personas buscan entre las luces y las sombras el baño del agua purificadora. Se mezclan en mi memoria una gran cantidad de recuerdos bañados con las costumbres más nuestras, las de la tierra más productiva y el agua dulce, adornando los chorros, las sillas y portadas de cruces y ermitas, con jibalberas, culantrillos, orégano y laurel, pues en este caso racimo de peritas sanjuaneras y unas cuantas ciruelas del amarillo canario, dulces como mil hojas. Con todo tipo de frutas y verduras se rellena el contorno del arco de la puerta para cuando llegue el día de la mañana de San Juan se le dé lo mejor de las huertas, de la mar, la cocina más propia de este tramo del año, de buenos manjares plagados, los que están ya en su zafra al llegar el verano y que no solamente están en esa entrada a las pequeñas ermitas o templos, sino también, por supuesto, en las sillas que todavía se siguen enramando a los Juanes y Juanas, Pedro y Petra, oiga. Qué recuerdos los de aquellos años de niño, cuando semanas antes de este esperado día, buscando en los barrancos, terrenos y casas abandonadas, íbamos dándole forma a nuestra querida fogalera, que finalmente quedaba coronada por el peleleo muñeco de San Juan, al cual le poníamos una espesa barba, precisamente de la salutífera barba de millo, oiga, ideal solución en caliente, tacita de agua que a menudo terminaba con la mala sensación de barriga, además de ser mano de santo para los riñones y la infección de orina, vaciando del todo la cargada toxina, oiga. Cualquier arritranco valía para componer el perímetro de la pira sanjuanera, dejando bien lavaditas con el agua de la tarjea o con el agua salada del mar, las citadas piñas de millo, tiernitas, recién cogidas del cercado, junto a las grandes papas, exquisito menú, que con las brasas en poco estaban turradas. ¿Se acuerdan ustedes cómo dolían los dientes al comerlas? Se ponían negros del hollín, aunque eso sí, al día siguiente, al mirarte en el espejo, decías, ¡no! La sonrisa escandila, pues brillaban como los rayos del sol del majequisleño, que alegre entona la mañana preparadas ya las cabras y los cabreros para iniciar el rito mañana en el puerto de la Cruz con Amílcar y el resto de personajes con el auchón guanil, oiga, en el muelle pesquero. Y al mirar debajo de la cama los papeles en el agua con pétalos de rosa, algunos ya está abierto, mostrando el nombre del posible novio con el que te casarías, refrescando a su vez la cara con esa agua cristalina. Subiendo por la Madre Juana camino hacia la corona, cantando voy con alegría, pues voy a ver las maravillas del valle desde allá arriba, las grandes columnas o cornetas con la música a todo volumen que se oían antes desde esa parte del valle. Y en la noche del 23, tal día como hoy, había incluso hasta fuegos artificiales, algo impensable por lógica con la actual no normativa, oiga. Bueno, vamos a poner un temita musical. Pues bueno, es un músico, en este caso villero también, el amigo Jeremías Martín, también una realejera como es Monse, y también el resto de compañeros que cantan así de bien. Oiga, escuchen, escuchen, escuchen.
No me hagas quedar mal, que llevamos 4 días y faltan 3 para terminar.
Es algo también, estamos entre América, África y, oiga, Europa. Somos canarios, oiga.
¿Dónde va el señor Gabán con su bonito plumaje para la fiesta de San Juan?
Bueno, pues ahí estamos, por supuesto, con ese... Bueno, es de la noche de Taifa, por cierto, esa del amigo Elvis, Sanfiel también, el locutor del programa, ¿no? Y bueno, mira qué bonita la canción que me pone, ese desayuno con diamantes, para recibir también al amigo, pues, Fernando Hernández. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy, víspera de San Juan, tú también te acuerdas, sí, lo que corrimos buscando, sí, las cosas para, sí, la hoguera, ¿no?
Sí, se corrió bastante. Nosotros llegamos a ir a, bueno, Ralejo Alto, Cruz Santa, La Zamora, Ralejo Bajo, incluso San Agustín, La Longuera.
Corrimos. Sí, ¿no? Bueno, pues adelante, porque el tiempo es el que tenemos, así que adelante con tu alocución hoy.
¿Qué tal? Buena. Mira, comentarte varias cositas. Por ejemplo, Canarias reduce su deuda a la cifra más baja en 7 años. El Euribor sube en mayo un 0,287% y encarece las hipotecas en 575 euros de media al año, aunque las de renta variable están en torno a los 700 euros de media al año. Los carburantes siguen subiendo los precios, esto sigue preocupando. Canarias reclama su liderazgo turístico en Europa. El combustible y la recuperación de la demanda empiezan a subir el precio de los viajes. Esto se encarece ahora... En vacaciones, todo el que quiera viajar verá el incremento que tiene el billete. Esto es un dato importante, Isidro. La banca ha cerrado el 60% de sus oficinas desde el 2008. Uh-huh. Imagínate la cantidad de oficinas que se han cerrado y algunas más que se cerrarán. Las vacaciones de los canarios serán este año un 40% más caras, lo que decíamos antes del incremento de billetes. Bueno, y está la alimentación más cara, se incrementa en torno a un 40%. El IBEX 35 abre esta semana con un incremento del 0,4%. Esta noticia también es importante, el gobierno vuelve a reunirse con los autónomos para llegar a un pacto sobre las cotizaciones. Se intenta plantear de cotizar en función de tus ingresos, pero bueno, todavía no está eso claro del todo. El precio de la electricidad subió este lunes un 46%, hasta los 258,68 euros. Una noticia que no tiene mucho que ver con la economía, pero que al fin y al cabo es economía. El TTE, por ejemplo, al no subir a primera, pues hay caída de inversiones. Que sí,
son 50 millones menos, dice.
La imagen de la isla en el exterior influye en la isla, es verdad, porque claro, el TTE, por ejemplo, en primera, pues al moverse por toda la península, quieras o no, es como un embajador.
Sí.
Y entonces eso mueve, porque mueve marketing, publicidad, mueve mucho. Y hay empresas que dependen de todo ello, ¿vale? Uh-huh. Iberdrola pide más renovables para ganar soberanía energética. La falta de personal pone en jaque el tráfico aéreo este verano. En los aeropuertos se nota que hay falta de personal en función uh-huh. de la cantidad de demanda de vuelos que hay. Las buenas perspectivas turísticas disparan la creación de empresas, sobre todo empresas derivadas que tienen que ver con turismo. La Seguridad Social gana 72.111 afiliados extranjeros en el mes de mayo y marca un nuevo máximo histórico. Es verdad, Isidro, que bueno, que están entrando extranjeros y cada vez más. Se han incorporado como 100,000+. Incluso la población de España está en torno a 47 millones y medio más o menos de habitantes, ¿vale? Y eso que han habido defunciones, sobre todo también por COVID y demás, y han habido menos nacimientos, pero la afluencia de inmigrantes ha hecho que suba la población. Otro aspecto importante, Montero pretende aplicar el recargo fiscal a las eléctricas al inicio del 2023. Los titulares de criptomonedas, algo que se está poniendo muy en moda ahora, tendrá que presentar una declaración anual. Trabajo baja de 50 a 45 años la edad de atención prioritaria en las políticas de empleo. Esto está muy bien, porque hay gente incluso que ya con 45 tiene dificultad para encontrar trabajo y se quedan en el paro. Transportistas reclaman al gobierno más ayuda ante la subida de los carburantes. El tema de los carburantes y bueno, y los precios que están subiendo, el IPC y demás, esto por ejemplo para el tema del autónomo siendo transportista es un problemón. La confianza de los consumidores se resquebraja por la guerra y la inflación. Son dos aspectos, tenemos tanto la guerra por un lado como la inflación, que lo que hacen es que el consumidor tienda a disminuir su demanda. Y hablar un poco, bueno, de las consecuencias de la guerra de Ucrania y de toda la problemática que esto conlleva, porque claro, se está desangrando un país en un sentido, y aunque tenga cierto apoyo, pero la verdad es que el problema nos arrastra a todos.
Sí.
Y en principio, Isidro, esto casi es lo que te quería comentar para el programa de hoy.
Vale, pues...
Decir que, bueno, estamos ya finalizando el curso, como se dice.
Sí, señor.
Ahora vienen las notas. Las notas vienen entre hoy y mañana.
Y a ti y a mí, la al ESO, igual que nos influye mucho.
La ESO no tiene exámenes de septiembre este año, con la nueva ley.
Sí,
y bueno, y habrá gente que repetirá. Bueno. Desgraciadamente habrá gente que repetirá. Habrá gente que pasará con varias asignaturas, eso ya se verá.
Yo sé que el baremo, tanto tuyo como mío, no ha sido muy malo, ¿eh?
No, ¿eh? Malo no.
Digo, sinceramente...
Lo que pasa que bueno, que la gente, como yo imparto las clases en verano y tal, la gente sí. Se apuntará de todas formas.
Sí, claro.
Porque aunque no hay exámenes en septiembre, sí querrán repasar.
Pues, Fernando...
Y de hecho, hay gente
sí.
que me lo ha dicho desde el mes de mayo, ajá. Diciendo... Bueno, pues mira,
pero tienes hueco, porque nos queda poco tiempo y quiero que te lo digas. Sí. ¿Tienes hueco? Pues anuncia el teléfono.
Sí, el móvil es 610-73-16-18.
Venga, dilo de nuevo.
610-73-16-18.
Estamos hablando con uno de los mejores profesores particulares de, pues en este caso, no solamente matemáticas, sino física y química también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí está. En la parte que un servidor le toca también de inglés también, ahí estamos.
Sí, claro.
A la par.
No, nosotros colaboramos.
Y con, pues también hay que, Raquel también, que es el triángulo, Raquel, ¿no? Con la amiga Raquel y demás, ¿no?
Sí, con Raquel.
Y siempre también, pues agradecidísimo a todo el mundo, especialmente a esa asociación de vecinos, buenos vecinos de también de San Benito, junto con otras cuestiones que hay por medio. No da tiempo para más, sino simplemente vale, para decirle los números de la suerte. Fernando, en agosto sí te espero aquí en directo,
sí,
¿eh?
Sí, en agosto yo te avisaré,
¿vale?,
en la fecha que yo pueda, ¿vale?
Bueno, muy bien. Bueno, 14.470 en la 11 y la serie fue la 040. En cuanto al abonoloto de ayer, 1, 14, 16, 27, 34 y 49. Repito, 1, 14, 16, 27, 34, 49. Complementario el 2, reintegro el número 6. Juan Diego del Pino, en la realización técnica y de sonido. Recuerden que dentro de un ratito empezarán desde la Villa de la Horta los compañeros. Les saluda atentamente desde este estudio en la locución un servidor Isidro Pérez. Será hasta mañana, ya día de San Juan. Así que vívanlo esta noche, pero con mucha prudencia, ¿eh?, en todos los sentidos, sea en carnaval, sea en las fiestas de la Villa o también, por supuesto, en San Juan. Adiós, hasta mañana, adiós.
Sintonízanos online en radioralejos.com.